Si pensamos en subir al Everest, en nuestra mente se nos aparecen imágenes de montañeros heroicos que luchan contra la dificultad de una cumbre mítica, la más alta del mundo. Subida por primera vez por el neozelandés Edmund Hillary y el Sherpa Tenzin el 29 de mayo de 1953, muchos la han escalado después, pero muchos más son los que han tenido que darse la vuelta por la dificultad de esta terrible montaña o por culpa también del clima.
Aquí campo base, cambio.
Nada, hoy también hace bastante mal día, no tan mal como ayer. Hemos subido, nos hemos metido por la normal, pero joder, es que ahí fue la pala ahí de 40-45 centímetros de nieve, e imposible progresar y se nos iba a caer todo encima, cambio.
Es Alex Chicón, el alpinista vizcaíno que ha intentado varias veces coronar el techo del mundo por primera vez en invierno y sin oxígeno, algo que no ha logrado nadie todavía, en invierno y sin oxígeno. Su último intento fue en 2018. En esa ocasión tuvo que abandonar cuando estaba a 7.100 metros de altura en el campo base 3, en la penúltima parada, antes de la cumbre, y tuvo que abandonar como consecuencia de la nieve y los fuertes vientos. Para los que hemos visto la serie Al filo de lo imposible, el Everest significa esto.
El Everest simbolizaba además los mejores valores del alpinismo. Un mundo hostil y salvaje, aterrador y misterioso, intimidador y atrayente. La aventura perfecta.
Pero hoy en día las noticias que leemos sobre el Everest son cada vez más preocupantes. Ahora surge una nueva vía para escalar esta montaña, el Everest, en una semana, en solamente 7 días. Una agencia austríaca propone esta especie de escalada express en la que se usa una terapia de inhalación de gas xenón. ¿Para qué? Para que el cuerpo produzca más glóbulos rojos y ahorrarse así el tiempo que requiere la aclimatación natural a la altura. Escuchábamos esa voz que seguro has reconocido, es la voz de Sebastián Álvaro, montañero, escritor y director durante 27 años de la serie Al filo de lo imposible. Sebas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Estamos estupendo, compañero, porque te veo muy bien además.
Bueno, yo sé que te veo a ti en forma, lo que tiene la montaña. ¿Eh?
Claro que sí. Vamos a ver, de toda esta entradilla vamos a quedarnos con dos cosas. Primero, no sabemos si realmente Tenzin y Hillary fueron los primeros en subir al Everest. Fueron los primeros en subir y bajar del Everest. Siempre quedará la historia de dos británicos que desaparecieron, Irving y Mallory, el 8 de junio de 1924, que es la primera cosa. La segunda, el Everest de 1924 y el Everest de 1953 no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy en día. A partir, sobre todo, yo diría, de 1996, que es una fecha, pues podría ponerse un poco antes, un poco después, pero en 1996 empiezan a trabajar de forma masificada las expediciones comerciales en el Everest y se produce una tragedia en la que van a morir en 24 horas 13 personas. Y van a quedar los dos guías muertos en la montaña por una tormenta. Desde entonces, mostrando lo contradictorios que somos como especies, en lugar de pensar que el Everest es una cosa peligrosa que solamente deberían de hacer aquellos que están muy preparados, pues se ha convertido en todo lo contrario. A raíz de este accidente se multiplicaron las expediciones comerciales. Y producto de ello son, el Everest se ha secuestrado, se ha masificado, han subido a día de hoy yo creo que 8.000 personas a la cumbre, agarradas a cuerdas fijas que montan los serpas con botellas de oxígeno que les llevan, dos serpas general o más, depende de lo que pagues, por expedicionario, y eso hace que haya veranos que hayan subido 600 personas, algo que es insólito, por dos cuestiones. Una, a nivel alpino, la probabilidad de que en una montaña peligrosa como el Everest, si metes mucha gente, un día se produzca una tragedia de dimensiones colosales, está servida. Pero luego, por el propio medio ambiente, es decir, colocar a 2.000 personas sobre un glaciar, que es 2.000 personas, es un pueblo ya mediano, podríamos decir, en España, con todo lo que tiene, todos los servicios, desde croissants hechos sobre la marcha hasta servicios de prostitución, helicópteros que te suben al campo 3, más todos los desechos que se generan, todo eso junto es una auténtica barbaridad en una montaña que está considerada patrimonio de la humanidad.
O sea, ahora mismo es un parque de atracciones.
Es un parque de atracciones de la soberbia y la estupidez humanas. Pero luego, sobre todo, es el cementerio más alto del mundo. Hay más de 300 cadáveres en la parte superior del Everest y luego el basurero más alto de la Tierra, ¿no? En el Collado Sur, aparte de cadáveres, hay botellas de oxígeno, tiendas rotas, excrementos, es decir, está servida la historia de que habría que acabar con ese espectáculo.
Pero, y ahora, ¿por qué si crees que se ha puesto tan de moda ir al Everest? Hombre, no todo el mundo se lo puede permitir, ni física ni económicamente. Pero sí es verdad que gente de cierto nivel, ¿no?, que dicen, yo quiero ir al Everest, como sea. Y si tengo que subir con la bombona y si tengo que subir con 7 Sherpas, no sé por qué. Más allá de la atracción propia de la naturaleza de la montaña, no sé si es una moda en sí.
Primero, hay una parte de moda puesta en lo más alto por las redes sociales, que yo creo que esa es la primera. La segunda, siempre hay algún tonto con dinero. Ya está. Es decir, ¿hay muchos? No, claro. ¿Cuánta gente hay dispuesta a pagar 150.000 euros que va a costar la expedición, la ascensión express que te están vendiendo? El paquete VIP está por encima de 200.000 dólares por cabeza. ¿Hay mucha gente? No, pero hay suficiente gente como para que puedan vivir de ello 4 o 5 agencias, sobre todo nepalíes. Pero también, como podemos ver, de repente hay un austriaco que quiere meter mano en el pastel, que no le van a dejar, porque los serpas lo van a hacer imposible. Es decir, no me refiero al pueblo serpa, claro, me refiero a los serpas que manejan esas agencias, han monopolizado el Everest. Y luego porque no cuentan toda la verdad. Es decir, aún así, con todo eso, el Everest sigue siendo peligroso. Todos los años, el año que menos, pues mueren 12, 13, pero hay años que mueren 20 personas intentando subir al Everest. No es una tasa de accidentes muy alta, pero deberían contárselo a todo el mundo, claro.
Estamos hablando de esta nueva vía express para escalar el Everest que promociona una agencia austriaca, entre otros, y que bueno, publicita subir al Everest en 7 días. Normalmente, Sebas, cuando tú llegas a Nepal, cuando llegas, aterrizas en Katmandú, empiezas un proceso que te lleva ¿cuánto tiempo? Porque lo que tienes que hacer es subir a la montaña y aclimatarlo primero.
Claro, y ese es un proceso que mínimo debería de llevar 15 días. Pongamos que alpinistas con mucha experiencia podrían dejarlo entre 10 y 15 días. Pero lo normal es que tardes 15, 20 días en empezar a ser algo parecido a ti antes de llegar al Everest.
Porque si no, supone un riesgo muy serio para la salud.
Bueno, hay gente que no llega al campo base del Everest. Campo base del Everest está 5.300, 5.400 metros aproximadamente. Hay mucha gente que muere intentando llegar al campo base. Es decir, son tantos los turistas que llegan sin preparación y que a alguna gente le da un edema cerebral o un edema pulmonar y se queda a 4.500, a 4.800 o a 5.200 metros.
O sea, 15 días simplemente para aclimatar y a partir de ahí la ascensión.
Sí, pero eso supone luego determinadas rotaciones. Es decir, tú llegas al campo base, ya estás, a 5.400 metros, pero ahora comienza el proceso de aclimatación. Has ido aclimatando desde que has salido de Lukla, donde te deja la avioneta, hasta llegar a 5.400 metros. Pero eso son 4 días. A partir del campo base, tienes que empezar a subir y a colocar los campamentos. En el caso de que te coloquen los campamentos los serpas, tú tienes que subir al campo 1, que está, por ejemplo, a 6.000 metros. Pero entre medias, entre el campo base y el campo 1, está la peligrosa y famosa cascada de hielo del Everest, que es literalmente una cascada que se mueve, me parece que a 1 metro diario aproximadamente, que está lleno de torreones de hielo que se pueden caer encima y te aplastan, ¿no? Eso no es previsible. Hay un apartado que es mejor que vayas de noche cuando hace frío, porque el frío suelda los bloques de hielo, pero también se mueven por el propio movimiento del glaciar. Así que tú puedes ir de noche, pero de repente el glaciar empuja un poco y se te cae un bloque de pisos, de 4 o 5 pisos encima tuyo. Lo que quieren cada vez más, ese que es el pasaje clave más peligroso en términos técnicos, de luego la altitud le da otro plus. Pero en términos técnicos ese es el pasaje más peligroso. Aun haciéndolo muy rápido, como lo hicimos nosotros en el año 87, por ejemplo, yo crucé por ahí 6 veces. Así que si multiplicas ese peligro por 6 veces, la posibilidad de que te caiga algo encima aumenta, lógicamente. Y todo el mundo ve que uno de los frenos, las agencias ven que uno de los frenos para que el negocio siga aumentando es quitarse la cascada de hielo. ¿Y cómo lo están haciendo? Pues consumiendo mucho más oxígeno, con lo cual se genera muchas más botellas de oxígeno y de basura que nadie baja. Digan lo que digan, se quedan en la montaña para siempre. Y la otra cosa es alquilar un helicóptero. Claro, la utilización del helicóptero, que es el gran escándalo de todo este negocio, es un negocio paralelo. Un día, si quieres, te lo cuento con pelos y detalles, pero a pesar de la prohibición, si tú tienes mucho dinero, te lo saltas. Si tú eres el jeque de Kuwait o de Dubái, que ahora les ha dado por coleccionar el Everest a muchos de ellos, alquilas un helicóptero y te coloca directamente en el campo 2. Y allí ya te están esperando los sherpas con las botellas de oxígeno, etcétera, ¿no? Y ahora de repente se pone la otra parte, el gas xenón, que ya se había utilizado, por cierto.
¿Y esto cómo es? ¿Igual que la bombona?
No,
¿esta inhalación de gas xenón cómo es?
Eso lo que hace es como la EPO. Lo que hace es que se pone en marcha los mecanismos fisiológicos que tenemos para producir más glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los encargados de distribuir el oxígeno en sangre. Claro, hay menos oxígeno, lo distribuimos mejor si tenemos más glóbulos rojos. Bueno, hasta ahí todo bien, y de hecho eso se utiliza en el ciclismo, en el fútbol, etcétera. Por eso el control que se hace de antidopaje es mirar la cantidad de glóbulos rojos que tienes en sangre. A lo mejor, y eso lo puedes hacer de forma natural, hay gente que, equipos ciclistas que se van a entrenar antes de las pruebas de competición.
Y se van a altura.
Se van a Sierra Nevada o al Teide. Ahora he estado la semana pasada en el Teide, había equipos ciclistas ya entrenando en Tenerife, ¿no? Pero si tú pasas del 51% de ese porcentaje de hematocrito, te sacan de la carrera. ¿Por qué? Porque ese mecanismo, que es un mecanismo de emergencia, nos viene muy mal. Porque eso lo que hace es un espesor de la sangre que te provoca un edema cerebral, un edema de pulmón o bien una embolia pulmonar, un trombo que se te va de una pierna al pulmón, al corazón, al cerebro y estás muerto, ¿no? Es decir, todos estos mecanismos, que son mecanismos muy complejos y que ya lo sabíamos de mucho antes, ahora lo que se hace es que se ponen mucho más rápido para que estén menos tiempo. Pero lo otro que vale del proceso de aclimatación es que, además de aclimatar, tú le estás cogiendo el ritmo a la montaña. Cada montaña tiene su ritmo y una de las cuestiones básicas es si vas al ritmo de la montaña tendrás más posibilidades de subir a la cumbre. Y aquí lo que se está haciendo es puro negocio y pura codicia, jugando además con la salud de la gente.
Por tanto, me decías antes, cuando subisteis con Alfilo en el 87, creo que has dicho...
No llegamos a la cumbre.
¿Cuánto tiempo estuvisteis? ¿Un mes?
Joder, estuvimos casi 3 meses.
¿Casi 3 meses? ¿Y ahora es que están proponiendo subir al Everest?
En una semana.
¿En una semana?
Sí, claro, pero a mí me importaban mis compañeros y me importaba el alpinismo y a esto les importa el dinero nada más. Vamos a ver, que yo no estoy en contra de que faltaría más, ¿no? De que haya agencias comerciales que puedan vivir, digamos, por la montaña. Pero lo que me parece mal es todo este tributo que estamos pagando, saltándose todas las normas que el propio gobierno de Nepal se ha dado para cuidar un parque natural como es el Parque Nacional de Sagarmatha, del Everest.
Estamos hablando con Sebastián Álvaro, director de Al filo de lo imposible. Su último libro, por cierto, se llama Mis montañas, toda una vida al filo de lo imposible. Sebas, ¿qué papel juega el Everest en tu vida?
Digamos que bastante importante, no como el K2. Yo creo que lo he contado aquí muchas veces, ¿no? El K2 es una montaña más bella, más difícil y casi tan alta como el Everest. Y aunque ahí también los Sherpas, las agencias, las mismas agencias nepalíes, están tratando de prostituir la subida al K2, todavía el K2 se defiende. Y el K2 fue una montaña esencial en mi vida. Me hizo hacer documentales de montaña, me hizo dejar la redacción de informativos de televisión española y me hizo tal y como soy. Porque cuando vas a una montaña como el K2, parte de la montaña se queda en ti. Y como decía Kurt Diemberger, y yo al K2 le di el resto. Yo le di parte de mi vida, se quedó un amigo, a otro le cortaron 7 dedos de las manos, a Juanito le cortaron 10 dedos de los pies. Es decir, nosotros pagamos mucho. Pero en el Everest hicimos uno de los mejores programas documentales que se ha hecho jamás sobre montaña. Un programa que lo vendimos a la televisión china varias veces, a la BBC, y además lo que hice es colocar a gente y vestida de la época y hacer lo que luego conté en el libro Everest 1924, ¿no? Es ponerme en la piel de aquellos pioneros románticos que leían a Shakespeare en el campo 3. No me imagino eso que es puro espíritu romántico y puro alpinismo clásico ahora tan alejado como está de estas tontunas que están haciendo.
No me lo imagino yo tampoco en esta escalada express donde tiene que ir todo, bueno, pues fíjate, a esa velocidad. En una semana llegas a Nepal, aterrizas en Katmandú y en una semana estás subiendo el Everest con esta terapia de inhalación de gas xenón de la que hemos hablado con Sebastián Álvaro. 150.000, ¿no? Más o menos,
sí,
dices que cuesta este viaje.
Sí, aproximadamente. Yo pondría, al terminar lo que has leído, pues pondría puntos suspensivos, pero que Dios te pille confesado.
Eso
es. Eres creyente, ponte a rezar, porque nadie sabe cuáles son los efectos secundarios de utilizar medicamentos como ese en una montaña de 8.800 metros.
Espera un momento, Sebas, porque esta pregunta precisamente también nos la hemos hecho nosotros. Antes déjame que cuente que esta ruta express de la que estamos hablando empezaría con el cliente llegando desde el aeropuerto de Katmandú a un hospital. Allí le suministrarían el gas xenón y después un helicóptero le llevaría directamente hasta el campamento base. Y allí empezaría una ascensión con oxígeno y sherpas, es decir, sin necesidad de aclimatarse a la altura. Pero ¿cuáles son los riesgos que tiene? Hablamos con Javier de Miguel, que es neumólogo, coordinador del área de POC de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.
El xenón es un gas anestésico, por lo tanto se trata de un medicamento con potenciales efectos adversos y riesgos para la salud. En un entorno que no esté adecuadamente monitorizado podría ser peligroso, pudiendo provocar alteraciones en las funciones cerebrales, dificultad respiratoria e incluso la muerte. Por lo tanto, su uso debería reservarse para quirófanos y sedaciones en procedimientos realizados por especialistas en anestesia.
Bueno, pues hay gente que parece que no ve el riesgo, sino esa aventura, no sé, lo siguiente será viajar a Marte, ¿no? Con Elon Musk, seguramente, toda esa gente que tiene dinero, pues que no ve esos peligros, ni siente además la montaña como la habéis sentido muchos
pero
de vosotros.
Pero que es una aventura casi parecida a ir a América en el siglo XVI, es decir, un viaje sin retorno, que hay un apartado de exploración y de pura aventura que puedo llegar a entender. A mí ya me ha llegado lejos. Pero de todas maneras está bien recordar que en Marte hay una montaña de 12.000 metros de altura que merecería la pena ser escalada, el cráter Olimpo.
Bueno, pues nada, como tú no tienes...
A mí me llega tarde, Pilar.
Bueno, nunca se sabe, Sebas, que yo te veo en plena forma y como tú no tienes, pues eso, ni barreras ni fronteras, quién sabe. Igual te veo en uno de esos viajes espaciales.
Yo lo que te ofrezco...
De momento donde te veo es en la montaña.
Bueno, pues...
Que es tu medio y además lo conoces perfectamente y lo cuentas mejor que nadie. Sebastián Álvaro, que siempre es un placer charlar contigo, el director de Al filo de lo imposible que ha estado con nosotros hoy en la tarde de COPE. Sebas, gracias.
Igualmente, Pilar.